Muy buen mediodía para todos. Cuando son las 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 24 de noviembre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. Comenzamos por el panorama de la emergencia sanitaria. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que sigue con preocupación el aumento de casos de coronavirus que se dan principalmente en Montevideo y expresó: "Estamos en una situación más compleja que el 13 de marzo".
Delgado aseguró en diálogo con el programa Desayunos Informales que hay varios puntos diferentes entre la situación actual y el 13 de marzo, día en que se confirmaron los primeros 4 casos de COVID-19 en el país. Hay todo un conocimiento adquirido que el 13 de marzo no teníamos y hay todo un desafío por delante, indicó.
Añadió también que actualmente la perspectiva es que va a haber movilidad, va a haber mucho turismo interno, a lo que se suma que también hay, como en todos los países, una fatiga del coronavirus, expresó el jerarca, por lo que a su juicio hace la situación más compleja aún.
El secretario de Presidencia indicó que en la tarde de hoy se estará llevando adelante una reunión con diferentes actores de la salud, como el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, las mutualistas y los laboratorios, con varios objetivos en mente, entre los que destacó aumentar la capacidad de testeo.
Aumentar la capacidad de testeo es clave. Uruguay tiene un nivel de testeo importante, más del 10% de la población testeada, alrededor del, cerca del 12-13%, es un nivel muy alto a nivel mundial. Tenemos algunas posibilidades de establecer alguna metodología más rápida en el interior del país y descongestionar Montevideo, porque a veces también evitamos el tema logístico de tener que venir a procesarse en algunos casos.
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que se nota que hubo un afloje y se perdió el respeto a lo que significa la pandemia del coronavirus. Agregó además que, a pesar de haber pasado los 100 casos en algunos días, estas cifras siempre son esperables porque se siguen bien las líneas epidemiológicas. Si bien hay un 15% de casos en los que no se sabe de dónde vino el contagio, acotó, muchas veces es porque alguna gente no quiere decir dónde estuvo.
En declaraciones a Radio Monte Carlo, el jerarca afirmó que tenemos que entrar a tener cuidado porque hay que pensar que toda institución tiene una capacidad de rastreo. Montevideo y Canelones siempre van en ascenso, destacó.
En esa línea señaló que se está aumentando la capacidad de rastreo al sumar a estudiantes de Facultad de Medicina y médicos jubilados para esta tarea.
Cipriani expresó que la gente está cansada y piensa que esto no es tan grave. Hay que pensar que estamos con un fallecido por día y antes no pasaba. Hay una conducta más desafiante, como que no pasa nada. En el interior son comunidades chicas, pero la población acata. Uno ve esas conductas que no ve en Montevideo, criticó, y agregó que la gente va a tener que colaborar un poco nuevamente. También confirmó lo dicho por Rafael Radi, que en la segunda parte del primer semestre del año que viene comenzará probablemente la vacunación contra la COVID-19.
La Cámara de Senadores, a instancias de la vicepresidente Beatriz Argimón, acordó llevar adelante un mensaje conjunto sobre la pandemia del coronavirus. La idea es hacer un spot donde participarán integrantes del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
La oposición ya aceptó sumarse a esta campaña, que será presentada en los próximos días en una conferencia, según informó el diario El País. Argimón ya ha mantenido contactos con miembros de la Cámara de Representantes para ajustar detalles de los videos en los que se recordarán los riesgos y las formas de cuidarse de la COVID-19.
12 horas 21 minutos, otros temas del panorama nacional. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, se refirió al proyecto de ley de presupuesto que se está debatiendo en la Cámara Alta y puntualmente a la recuperación salarial de los funcionarios públicos.
Sobre la misma, Gandini explicó que los funcionarios públicos deberán ajustar sus salarios, pero que este se recuperará para el año 2024. Tenemos que ajustar las cuentas públicas a una realidad que, si mejora, mejorará todo, dijo.
La realidad es que el Producto Bruto del país, que es el tamaño de la economía, se contrajo, cayó, y hay menos recursos. Yo le mido el presupuesto educativo. El presupuesto educativo, todo lo dedicado a la educación, hasta el 2019, fue 5.1 del producto, aquel famoso 6%, 5.1. Hoy va a ser el 5.4, porque le damos más, no, porque se achicó el Producto Bruto, la relación es más de un Producto Bruto más chico. Ahora, ese Producto Bruto se achicó porque recibimos la economía como recibimos y nos cayó el palo de la pandemia en el medio. Y hoy exportamos menos, vendemos menos, recaudamos menos. Y esa es la realidad con la que nosotros tenemos que movernos. Y la variable de la deuda la tenemos súper acotada. No podemos seguir endeudando para pagar gasto corriente. Podremos endeudarlo para hacer una carretera, pero no podemos endeudarlo para pagar gasto corriente. Eso no da, no es sustentable. Bueno, tenemos que entonces acomodar las cuentas públicas a una realidad que, si mejora, mejorará todo.
Respecto al presupuesto destinado a la Universidad de la República, el senador explicó que en Diputados se aprobó dotarla de recursos nuevos, en particular para la dedicación total de 80 o 90 nuevos investigadores docentes por año, y que desde la institución educativa se mostraron conformes con la discusión presupuestal. De todas formas, en el Senado hay voluntad general de buscar solución al tema de las becas de bienestar universitario, dijo Gandini.
Hay una demanda mayor este año de jóvenes estudiantes desde el interior que se presentan solicitando becas de pasaje, becas de alimentación, de alojamiento, etcétera, porque la propia situación económica del país y de su familia los ha llevado a sumarse a esa lista de aspirantes a recibir apoyos de la universidad. Entonces queremos reforzar ese rubro, por lo menos en una cantidad que ayude a cubrir un aspecto, una parte de esa demanda. Eso tenemos acuerdo, estamos viendo de dónde reasignar, pero yo creo que no va a haber demasiados inconvenientes.
En la misma línea del panorama de la educación, el senador nacionalista dijo que se le permitirá a la ANEP hacer reasignaciones dentro de sus rubros de gastos y que se le destinarán más recursos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, procurando que tenga un rol más importante para medir, evaluar y transparentar datos, con el objetivo final de hacer autocrítica y mejorar el rumbo de la educación.
La jueza en materia civil, María Otero, rechazó el recurso de amparo presentado por la organización MOBUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, para frenar las obras de la segunda planta de UPM.
MOBUS denunciaba presuntos incumplimientos en las condiciones establecidas en la autorización ambiental previa otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La magistrada consideró que MOBUS no acreditó la existencia de un actuar manifestamente ilegítimo de UPM, ya que se han presentado los proyectos o, en su caso, se ha solicitado la prórroga y no se ha dado inicio a obras sin la debida autorización del gobierno, por lo que no se ha probado un incumplimiento grosero, pasible de ser calificado como de absoluta ilegitimidad, lo que sella la suerte de la demanda.
MOBUS sostuvo en su demanda que la empresa sobrepasó el plazo máximo de 6 meses para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada el 14 de mayo de 2019 la autorización ambiental previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas. Rodrigo Esperanza, el abogado de MOBUS, dijo a La Diaria que apelarán la sentencia en primera instancia para lo que tienen un plazo de 3 días.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Los incendios que se desarrollaron ayer en el departamento de Soriano se encuentran bajo control a esta hora. Según informó en perspectiva el vocero de bomberos, Pablo Benítez, ya no hay actividad de fuego, pero al haber muchas zonas calientes es necesario continuar con los trabajos durante varias horas para luego sí dar por extinguido totalmente el foco ígneo.
Recordemos que ayer se desataron 3 incendios simultáneos en el departamento. Uno de ellos es en la zona de la cortada de Ombusitos, en la ruta 2, kilómetro 287.
El otro se registró en ruta 21, a la altura del kilómetro 147, donde se incendiaron rastrojos y cosecha. El tercero fue en ruta 14, kilómetro 3.5, en un monte existente en el lugar.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Doce horas 30 minutos, pasamos al panorama internacional. La Unión Europea firmará mañana un contrato con el laboratorio Moderna para asegurarse 160 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, según adelantó hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Estoy muy feliz de anunciar que mañana aprobaremos un nuevo contrato para asegurarnos otra vacuna contra la COVID-19 para nuestros portafolios, dijo von der Leyen en una declaración en Bruselas.
De acuerdo a von der Leyen, la vacuna de Moderna podría ser altamente eficaz contra el COVID-19 y una vez que quede probado que es segura y eficiente, cada país la recibirá al mismo tiempo.
Se trata del sexto contrato firmado por la Unión Europea con laboratorios responsables por vacunas contra el COVID-19, aunque von der Leyen adelantó que el bloque negocia con aún otro laboratorio.
Venimos a la región. En Argentina, el Senado inició hoy el análisis del proyecto de ley de aprobación en la Cámara de Diputados para que las grandes fortunas realicen un aporte extraordinario con el que el gobierno espera recaudar unos 3.000 millones de dólares para paliar los efectos de la pandemia.
El proyecto, impulsado por la administración del peronista Alberto Fernández, busca establecer un aporte extraordinario por única vez sobre aquellas fortunas personales que acrediten un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos argentinos.
La iniciativa será analizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde el oficialismo, con mayoría en la Cámara Alta, planea darle pronto dictamen para someterlo a votación en las próximas semanas. Se calcula que el aporte afectará entre 9.000 y 12.000 de las personas más ricas de Argentina, un país en recesión económica desde el año 2018, en el que el 40,9% de sus 44 millones de habitantes se encuentra en la pobreza. Pasamos ahora al panorama deportivo.
Hoy comienza la Copa Libertadores de América con tres partidos. Atlético Paranaense de Brasil jugará con River Plate de Argentina a las 19:15. Liga de Quito de Ecuador lo hará con Santos de Brasil también a las 19:15. 21:30 Racing de Argentina con Flamengo de Brasil. ¿Qué pasa con los uruguayos? Nacional juega mañana, el único representante uruguayo en Copa Libertadores, juega mañana 19:15 contra Independiente del Valle en Quito. El plantel se encuentra en este momento, ya está en Ecuador, está en Guayaquil, subirá mañana miércoles mismo a la altura de Quito, a los 2.850 metros, para afrontar este partido. ¿Qué pasa en el básquetbol? Las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol comienzan hoy con dos partidos, Nacional Aguada y Trubil Urunday Universitario. Las series son al mejor de cinco. Este recién es el primer partido, tenemos por lo menos para una semana más. Y además, en el panorama internacional habrá partidos de la fase 4 de la fase de grupos, la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. A las 14:55 jugarán el Krasnodar de Rusia con el Sevilla de España y el Rennes de Francia con el Chelsea de Inglaterra. A las 17 horas, Borussia Dortmund se enfrentará al Brujas de Bélgica, que contará con la presencia del uruguayo Federico Rica. La Lazio de Italia se enfrentará al Zenit de San Petersburgo de Rusia también. Por otro lado, tendremos el partido entre el Dinamo Kiev de Ucrania con el uruguayo Carlos de Pena y el Barcelona de España, que no tendrá al uruguayo Ronald Araújo, que aún se está recuperando de una lesión. La Juventus de Italia se enfrentará al Ferencváros de Hungría. Rodrigo Betancourt jugará en la Juventus de Italia, estará a la orden. Manchester United se enfrentará al Istanbul de Turquía con Edinson Cavani, también con posibilidades de ser titular. Finalmente, Paris Saint-Germain jugará con el Leipzig de Alemania. Todos estos partidos a las 17 horas. Si nos vamos para el panorama de los espectáculos, Gaby, ¿qué tenemos?
Bueno, rapidito, una recomendación teatral. El Lunar de Lady Chatterley, una obra que habla sobre la condición femenina, sobre las razones por las que las mujeres han luchado durante siglos, la emancipación, la independencia y la posibilidad de tomar sus propias decisiones, con la actuación de Virginia Ramos, hoy martes, mañana miércoles y el jueves a las 20:30 en el Teatro Solís. También hoy martes volverá Nacho Oves a La Trastienda. Ya saben, Oves es un músico nacido en Montevideo que se dio a conocer en el medio local como cantante y bajista de la banda de rock Doberman, pero a partir del 2014 comienza su carrera solista y así hoy se estará presentando entonces en el escenario de La Trastienda, donde mañana también estarán presentándose Wild Guri junto a Manolo y Los Vespas. Recordamos que Wild Guri es la banda formada por, bueno, grandes músicos uruguayos de otras bandas. Está Garo Araquelian, Pedro Dalton, Ernesto Tavares, Federico Morosini, Marcos Mezzotoni, Esteban de Melas, Manolo Ferreiro, Sebastián Teixeira y Álvaro Cocho Garroni. Esto será mañana y pasado a las 21:00 en La Trastienda.